El administrador Darío Girón Villota ha sido nombrado secretario de Gobierno en propiedad por parte de la alcaldesa de Sandoná, María Fernanda Hidalgo Basanti. Inicialmente, nuestras felicitaciones.
Buenos días, muchas gracias. Un reto que se me pone en lo personal y en lo profesional dentro de esta secretaría que tiene tantos temas, sobre todo manejo con comunidad, que es lo importante.
Usted le va a dar énfasis a tres asuntos fundamentales: movilidad, espacio público y seguridad.
Sí, básicamente desde la Secretaría de Gobierno se trabaja más esos temas, pero enfocarlo sobre todo al trabajo comunitario, ¿no? En fortalecer juntas de acción comunal, fortalecer la participación ciudadana, la cultura ciudadana a través de todas las secretarías, empezando por la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura, que nos va a apoyar muchísimo con el tema de cultura ciudadana, y también sobre todo fortalecer con esto que nos ha enseñado la pandemia, y es a trabajar en equipo. Y sobre todo contar con la comunidad para que los resultados se vean en beneficio de la misma comunidad.
¿Y aquí en adelante entonces viene un nuevo relacionamiento con las juntas de acción comunal?
Claro, de hecho lo que nosotros queremos y pretendemos es acto directo. Ya la convocatoria del Ministerio del Interior, el Banco de Juntas de Acción Comunal, nos sirvió como para ya empezar a trabajar con ellos, obviamente el formalizar y legalizar las que aún están todavía sin documentación, para que en el próximo año podamos presentarnos a la misma convocatoria y más juntas de acción comunal se vean beneficiadas, y también para que ellos vean que también esa gestión no solamente es es un resultado administrativo, sino que también demuestra que las juntas organizadas hacen mucho.
Uno, hablando con los líderes comunitarios, se reclaman un poco de mayor autonomía, de mayor independencia. En ese sentido, pues se van a tener en cuenta, pues, como ese querer ciudadano de parte de la administración municipal.
Sí, una prueba de ellos es esa misma la convocatoria que le mencionaba, porque ellos son autónomos en manejar los recursos y decidir qué hacen con ellos. Ya las mismas juntas de acción comunal determinan esas actividades, y lo que queremos con ellos, aparte de fortalecimiento, es que ellos también aporten a la administración desde la experiencia, desde el conocimiento que tienen de sus mismas comunidades y cómo podemos trabajar con ellos.
Hablemos un poco de la movilidad, que ha sido un tema recurrente en los últimos años.
Sí, es complejo, la verdad. Nosotros empezamos ya desde este año con los procesos de señalización, con la gobernación, el plan de seguridad vial que también ya está formulado, el plan de señalización vial que también ya se encuentra en formulación. Para nosotros organizar, ya vemos que Sandoná se nos está volviendo ya inmanejable en el tema de movilidad, pero es porque nos falta, uno, la señalización, y otro, fortalecer el proceso de cultura ciudadana. Tenemos que trabajar fuertemente en eso. Obviamente hay situaciones y hay decisiones que a veces a la comunidad no le cae muy en gracia, digámoslo de alguna manera, pero lo que creemos desde el punto de vista técnico, con el acompañamiento de la Secretaría Departamental de Tránsito, es que son procesos necesarios. Ya creo que con el tiempo nos vamos a ir adaptando a lo que se va a hacer, y lo importante es que eso fortalece otros procesos, por ejemplo, el tema de turismo, el tema de la certificación, el tema del esquema de ordenamiento territorial en la fase que está ya para iniciar con la gobernación para la actualización. Entonces hay muchos temas que tienen que estar ligados a la movilidad.
La decisión que se tomó por parte de la administración municipal con la gobernación, y entiendo con el aval del INDIAS, de dejar un solo sentido la carrera quinta, desde la entrada a Barrio San Francisco, Barrio Naranjal, hasta la calle Sexta, ¿ustedes ya la han evaluado? ¿Ha dado resultado?
Sí, obviamente que nos hace falta todavía mucho trabajo con relación al tema de la cultura ciudadana, insisto en el tema. Nosotros ya en estos días vamos a instalar unos pasacalles para empezar a promocionar el cambio del sentido vial. Con relación a eso se hizo varias mesas de trabajo con el equipo técnico de la Gobernación de Nariño. Incluye también el análisis de la norma, donde debe garantizarse los pares viales, y no solamente los pares viales, los sistemas de respuesta rápida para emergencias, es una cantidad de situaciones que se tuvieron que tener en cuenta. Además, también la certificación de turismo sostenible, que nos requería mayor manejo de la movilidad. Incluso la ruta turística inicia en el barrio San Francisco saliendo. O sea, ese proceso lo vamos a socializar en su momento con la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura, donde justificamos por qué se tomó la determinación, porque nosotros vamos a instalar el año que viene, si Dios quiere, unos puntos de señalización inteligente. que la persona que se pueda acercar a esos puntos con el celular escanea un código y lo ubica en la ruta turística con la respectiva movilidad.
Conversando también con la comunidad y sobre todo dándonos cuenta el problema que hay allí en la carrera quinta entre calle sexta y séptima, donde funcionaba antiguamente la empresa Sedenar, algunos han recomendado y han sugerido que se lleve en un solo sentido hasta la calle octava, parte posterior o por donde está el teatro de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, a esa esquina de la calle octava con carrera quinta. ¿Se podría ampliar o se podría tener en cuenta esta sugerencia?
Sí, de hecho, esa primera parte, como le decía, de la señalización que se hizo, sí nos está dando en algún grado algún resultado, digamos, en el orden. Porque si ustedes se daban cuenta, el paso nacional que está en el sector del parque, hacia el parque, de la parte del Naranjal y toda esa zona, era compleja cuando estaba en doble sentido, inclusive por la misma forma de la vía que es tan pendiente, era incluso hasta peligroso. Entonces, lo que nosotros víamos era que era necesario, sin embargo, ese proceso de señalización se puede mejorar cuando inicie la etapa de señalización horizontal, que es la etapa que sigue en el proceso de señalización, que es cambiar los pares, las flechas de sentido vial, todo eso. Podríamos estar analizando la modificación de la señalización en alguna manera. Y también ya contar con la participación. Ustedes saben que a pesar de que no es la excusa ya la pandemia, pero sí fue difícil contar con la participación de la comunidad. Hubo alguna queja por parte de los artesanos, sin embargo nosotros ya les explicamos cuál era el sentido de la modificación, porque si nosotros veíamos que los vehículos se parqueaban en ambos lados de la calle, era más difícil, digamos, controlar la movilidad, y sobre todo en el caso de ellos, ¿no? Sí hubo, necesidad de más reuniones, pero eso es lo que esperamos hacer el año que viene.
Administrador Darío, usted toca un tema también que ha sido muy insistente en los últimos meses, años, que es lo del parqueo. Vehículos, motos, carros parqueados en las vías públicas, sobre todo en esta carrera quinta, que es paso nacional. ¿Hay alguna medida que se vaya a tomar en estos días?
Sí, en estos días inicialmente, como le comentaba, sobre todo para la vía de respuesta rápida, para cuestiones de hospital, emergencias o a cualquier calamidad que se pueda presentar, en el decreto 173 se prohíbe el parqueo en toda la carrera quinta, si no estoy mal.
En la carrera cuarta.
Perdón, sí, en la carrera cuarta. Y desde antes de Trasandoná hasta el hospital, que es, digamos, como la ruta que tenemos que garantizar para respuesta y reacción rápida. Simplemente esto se lo hizo ahorita, como digamos, para atender cualquier contingencia. De hecho, ya lo pudimos ver en los accidentes que se han presentado. Cuando ya quieren reaccionar los cuerpos de socorro, esas calles están muy congestionadas como para poder salir, y eso ha sido un gran problema. Yo creo que aquí es pensar en comunidad. Yo les decía en el Consejo Municipal alguna vez que a veces nos hemos vuelto egoístas, pensamos solamente en nuestro beneficio como comerciantes o como personas o como simplemente una calle, pero yo les decía, está por encima el bienestar y la salud y la seguridad de los habitantes de Sandoná, y debemos pensar es en comunidad. Entonces, esas decisiones se han ido tomando poco a poco y esperamos que se puedan ir socializando cada vez más.
El complique puede estar en la aplicación de las normas.
Claro que sí. El problema también está, y como todo el mundo lo sabe, no tenemos la capacidad, digamos, de fuerza, por decirlo de alguna manera, aunque no debería ser así, ¿no? O sea, la gente debería tomar conciencia, digamos, a título personal, porque no habría personal suficiente para estarle diciendo qué hacer y qué no hacer. De hecho, si pudieron notar, ya 5 sábados estuvimos haciendo campañas de movilidad, estuvimos tratando de concientizar a la gente. Sin embargo, pues todavía nos falta un poquito de cultura ciudadana. La gente lo toma mal y a veces no entiende las situaciones, ¿no? Y pueden presentarse accidentes y, sin embargo, pues ahí sí ya la responsabilidad sería de la alcaldía.
Me enteré que de la vez de alguna funcionaria que era medio complejo salir a las calles a hacer estas campañas, porque había personas que incluso los insultaban.
De hecho, los primeros días que tuve la encargatura de la Secretaría de Gobierno, tuve un percance, de hecho, personal, hasta se fueron encima mío con una moto. La gente, digamos, no tiene esa conciencia de participar y colaborar en algo que es de beneficio mutuo. Sí estuvimos haciendo ese acompañamiento a la gente, inclusive que no tenía tapabocas, se les estuvo regalando, y tuvimos en cierta medida un llamado de atención de la policía y hasta en razón, porque nosotros no deberíamos hacer algo que la gente de conciencia lo debe hacer. Algunos muchachos en moto sin documentos, menores de edad, y sí nos hace falta, digamos, la institucionalidad pertinente para que nos ayude a controlar ese tema.
Bueno, el tema de parqueo, sobre todo en las calles centrales, tiene que ver también con el espacio público. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar para recuperar espacio público?
Sí, para empezar quisiera decir que nosotros, o por lo menos la administración y ninguno de los que trabajamos acá, estamos, digamos, vulnerando ni queriendo vulnerar el derecho al trabajo de ninguna persona. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que el espacio público no se puede invadir y que se tiene que respetar. Nosotros, en una conversación con las personas que venden en el parque, sabemos que es una actividad tradicional, sobre todo los helados, las leches. En la reunión que tuvimos con ellos les planteamos era que ellos podrían reactivar nuevamente en un horario más amplio para ayudarles económicamente, pero con el compromiso de que no haya casetas en la noche en el parque, por una razón muy sencilla. Una persona, en el estado que sea, puede que esté en estado de embriaguez o no, puede accidentarse con una de esas casetas y después la responsabilidad tendría que asumir el municipio por permitir la invasión del espacio público. Como le comento, nosotros hablamos con ellos, es decir, les están en todo el derecho de su actividad comercial, de trabajar, de inclusive la posibilidad de que la administración apoye esas actividades, sobre todo las que son tradicionales como los helados de paila, las leches, pero tenemos que empezarnos a organizar. Si ustedes se dieron cuenta, en el tiempo del aislamiento obligatorio, el parque estaba muy agradable. De hecho, la gente que venía lo vi así, y volvimos como a perder, ¿no?, esa movilidad y ese espacio público, y eso que hacía de nuestra sala de bienvenida como más agradable. Sin embargo, pues también hay que tenerle planteadas alternativas de reubicación a estas personas, que eso es en lo que estamos trabajando para que el próximo año podamos ya definirles situaciones concretas a ellos y que también, aparte de que puedan seguir con su actividad, podamos reubicarlos en un lugar donde se puedan establecer de manera más correcta.
Se había planteado también el tema de la peatonalización, las calles alrededor del parque. ¿Sigue en firme?
La alternativa está planteada. De hecho, con el tema de la certificación como destino turístico, está la alternativa. Sin embargo, víamos con la Secretaría de Tránsito Departamental que técnicamente es muy complicado, porque no tenemos muchas vías como para darle flujo vehicular adecuado. Si ustedes vían también, yo creo que hace mucho tiempo la comunidad viene pidiendo que el paso nacional se desvíe en otro lugar, que eso también nosotros lo hicimos conocer en vías. Le decíamos que planteemos la posibilidad de una variante o una variación a ese trazado. Sin embargo, pues las alternativas están planteadas dentro de la certificación turística. Vamos a seguir insistiendo en el tema, sobre todo por conservación del patrimonio arquitectónico, que es nuestra basílica, y en el caso de que ya empecemos a fortalecer el plan turístico de San Donat, ya nos sirva ese tipo de actividades.
En el plan de desarrollo está contemplado la creación de la Secretaría de Tránsito y Transporte. ¿Se va a trabajar ese tema ahora en el año 2021?
Sí, ya se hizo la solicitud. De hecho, como usted sabe, es un convenio que se firma con la gobernación, el municipio. Entonces, ya se hizo la solicitud, lastimosamente ya a últimas fechas del año no se pudo ya realizar para este año. Sin embargo, ya esperamos que en el año 2021 contemos ya con presencia de la institución de tránsito en el municipio de San Donat.
¿Y de allí viene ya la creación de nuestra propia secretaría?
Claro que sí. Y también quisiera, pues, de antemano hacerle entender a las personas que no se hace como por perturbar o perseguir a nadie, ¿no?, a título personal, pero sí hacerles caer en cuenta a las personas que tenemos una responsabilidad. Sabemos que la mayoría de las personas que se movilizan, sobre todo en moto, son gente que trabaja en el campo o son estudiantes, bueno, en el caso de que se reactive la educación. Pero así como nosotros tenemos nuestro vehículo para transportarnos para el trabajo, también tenemos un compromiso y una responsabilidad, que es portar los documentos al día, el casco, los elementos de protección necesarios. Y a veces nos hemos dado cuenta, sobre todo, como le comentaba, menores de edad, ¿no? Menores de edad, no solamente conduciendo sin documentos, sino también ejerciendo actividad comercial. Un sábado tuvimos la oportunidad de tener una niña de 12 años trabajando y en moto. Entonces, ahí hay una gran cantidad de trabajo que tenemos que hacer, sobre todo en que tomemos conciencia. Ese día le hacíamos mención a la mamá de la niña, que si ella prefería irla a recoger, como aquella chica que se nos accidentó por Villa Cafelina, y le decíamos que qué prefería, si prefería tener a su hija tranquila en casa o irla a recoger en esas circunstancias. También es que tomemos conciencia y empecemos a ser conscientes de lo que estamos haciendo, y sobre todo con los menores de edad y nuestros jóvenes.
Hablando de tomar conciencia, hace 2 meses aproximadamente hicimos una nota con el inspector de Policía Municipal, Miller Ascuntar Guerra, y nos comentó que durante la época de pandemia se habían aplicado 500 comparendos. En estos días escuché que la cifra había aumentado a 700 comparendos.
Sí, de hecho creo que fue lo más grave que hemos vivido. De hecho, aparte de los accidentes que ya ustedes conocen, muertos por accidentes de tránsito, por imprudencias, esa cantidad de comparendos que tuvo que imponer la inspección de policía, claro, que algunos también tenían que ver con actividades no permitidas, como por ejemplo bares clandestinos y fiestas en viviendas, también tenía mucho que ver con eso, pero sí se incrementó la cantidad de comparendos, y sobre todo por infracciones a no tomar en espacio público, a no respetar la señalización de tránsito, algunos. Entonces,
y la mayoría pues creo que son porque no se acata el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Sí, de acuerdo. Y también nos hace falta mucho trabajo también con respecto a socializar el Código de Policía. Mucha gente lo menciona, pero no lo conoce. Eso es otra actividad que tenemos que plantear para que la gente conozca. El Código de Policía, si bien es una norma restrictiva, tenemos que hacerle entender a la gente que esas normas se plantean es para el beneficio y cuidar la salud y el bienestar, el bienestar de toda la comunidad. No son, digamos, normas caprichosas, aunque podemos estar o no de acuerdo con algunas cosas que dice el Código, pero sin embargo tenemos que cumplirlas.
El otro día me decía el profesor Adilson Barahona Riascos, muy reconocido por su trabajo que realiza en la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, del Ingenio, con estudiantes y con la comunidad, que nosotros como seres humanos, inteligentes que somos, deberíamos ser conscientes. Pero desafortunadamente, como no hay conciencia, tienen que multarnos, que la plata salga de nuestros bolsillos para entender que las normas son para cumplirlas.
Sí, de hecho hay una situación cultural, no sé si llamarlo latinoamericana, es que la persona que se cree con capacidad de violar las normas, es como que se les aumenta el ego y como que se creen lo máximo, porque creen que no les va a pasar nada, pero a veces uno lo que está viendo ya es que los resultados son a veces lamentables, pero la gente no toma conciencia. Creemos que el tomar embriagados o el alzarle la voz...
Conducir embriagados.
También el tema de alzarle la voz o contestarle a la autoridad, en este caso a la policía, ¿no? Si bien es cierto, pues que obviamente hay casos, ¿no?, que mucha gente como que le ha perdido un poquito de credibilidad a la policía, podemos decir que no toda la policía es así. Sin embargo, aquí no tenemos el pie de fuerza suficiente ni la cantidad de policías necesarias para andarlos cuidando a todos. Eso es de responsabilidad personal.
Y el otro reto, entonces, hablando de esto último, es recuperar el principio de autoridad.
Claro que sí, y más que la autoridad, la confianza. Yo diría, porque cuando uno confía en las instituciones, uno respeta cualquier cosa o cualquier, digamos, determinación que se tome. Cuando las personas confían no solamente en la policía, sino en el ejército y en la administración municipal, pues vamos a poder avanzar en el tema de las normas, porque ellos van a entender que con la confianza se puede trabajar.
Bueno, le agradecemos. Le deseamos muchos éxitos al frente de la Secretaría de Gobierno Municipal. Ya tuvo su oportunidad de trabajar también en la Secretaría de Planeación e Infraestructura, de manera que usted poco a poco se va empapando de todo lo que sucede aquí en nuestro territorio municipal.
Sí, y de todas maneras, pues muy pendiente de los proyectos que veníamos gestionando desde este año, esperando que las buenas noticias lleguen a partir de enero, con proyectos muy importantes, alguno por ahí que no se me vaya a escapar más información, pero el Hospital Nuevo es una posibilidad, la pavimentación de la Avenida Centenario, que también ya está casi que aprobada, para ejecución el año que viene, y hay muchos proyectos que queremos ya en su momento compartirles. De hecho, en estos días se va a realizar el informe de gestión para que la gente conozca cuál ha sido la gestión y el resultado a pesar de todo lo que nos ha tocado vivir este año.
Muy amable.
Muchas gracias a ustedes.